La referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Seguimos con ustedes aquí en la radio a esta hora de la mañana. En estos micrófonos está ya con nosotros el concejal, entre otras áreas, de Cultura, Deportes, Parques y Jardines y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Oliva, a quien le damos la bienvenida hasta el estudio de Radio Sintonía. Buenos días, Jerónimo Lozano. Buenos días.
Buenos días, Marusa. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer verte y escucharte. Siempre para mí siempre tienes una sonrisa y unos ojos risueños. Y también antes ver a Iván, que es un colega desde hace mucho tiempo, y a Santiago, y muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué tal estamos, Jero?
Pues muy bien, estoy contento. Sé que tengo muchas más responsabilidades. Mi familia me la achaca que cada vez estoy menos en casa, pero al final elegí estar aquí por el pueblo, por ayudar y por intentar llevar mis ideas y aportar lo máximo posible.
Yo imagino que no ha sido una decisión fácil, porque saben los oyentes que Jero se presentó En Marcha en La Oliva, de Pedro Amador. Ahí hubo, después del cese de la concejala Idaira Rodríguez, el partido decidió no continuar apoyando a la actual alcaldesa Pilar González, pero Jerónimo se mantuvo dentro del equipo de gobierno y entiendo que, independientemente de por todo lo que tiene que ver en el ámbito político, también está por medio de lo personal, ¿no?
Sí, Jero, sí.
Y eso también
Correcto. Hace
que uno, cuando tome una decisión, además de este tipo, entiendo que no sea fácil y que, lleve también incluso hasta dolor personal, ¿no?
No fue fácil desde el principio que empecé en esto. Ya cuando decidí entrar en política con Pedro, desde mi empresa se me comunica que si tenía que elegir o política o seguir con el trabajo. Bueno, ya perdí un trabajo, que llevaba 4 años trabajando con ellos, pues me metí en esto. Ya mi mujer y mi familia había que decir que no me metiera, que siguiera fuera, pero yo tenía una idea de que desde dentro puedo ayudar al pueblo y puedo llevar mis ideas. Pues mira, pues ahora se tomó la situación esta que pasó con el tema de Idaira y con el grupo En Marcha, y que estoy en las mismas. Yo solo quiero ayudar al pueblo, tener mis ideas e intentar aportar lo máximo posible. Yo desde el primer momento firmé un pacto con la alcaldesa y con los demás grupos de gobierno. Yo con ellos no tengo ningún problema. También quiero decir que en ningún momento a mí nadie me ha coaccionado para quedarme. Eso es decisión mía y propia, porque pienso que desde dentro se pueden hacer más las cosas, controlar más las cosas. Tenía muchos proyectos, tengo muchos proyectos y gente que está apostando por mí, y creo que irme era abandonarlos y no sé. Y yo pienso que estando dentro puedo aportar muchas más cosas, solo eso.
¿Te sigue manteniendo la relación con el resto de los compañeros o ya no, del partido de En Marcha?
Sí. Incluso con Fiamma hablo por el móvil, a Pedro también. El otro día lo felicito por su cumpleaños, le pregunto siempre por su salud. Con Idaira un poco menos, si tengo, es verdad. Después con Rafa Giraldes, que es el encargado que tenía Pedro en jardines, le sigo pidiendo información sobre jardines y todo aquello que sepa para ayudar. Yo no voy a tener ninguna mala palabra en contra de ellos, porque han tomado una decisión que pensaban que estaba fuera, pero yo creo que una cosa es lo personal y otra es la política. No se puede mezclar esas dos cosas.
Muy bien, pues partiendo de ahí, después de valorar esa situación y conocer un poco el que le llevó a Jero a mantenerse dentro del equipo de gobierno que preside Pilar González, vamos con las áreas. Hemos dejado hace un momentito atrás una entrevista con la directora del área de salud de la isla de Fuerteventura, que ponía sobre la mesa que quizás ya vamos abriendo un poquito, ¿no?, a la vida, ¿no?, al disfrute y al compartir.
Correcto.
En la isla de Fuerteventura, y precisamente el concejal de Cultura de La Oliva nos trae que en marzo estarán prácticamente todos los centros culturales de La Oliva abiertos, ¿no?
Sí.
Que ya hay personal, porque a través de los planes de empleo.
Correcto.
Cabeza esa posibilidad de iniciar nuevamente la dinamización cultural, de ocio, de entretenimiento de los distintos pueblos, ¿no, Jero?
Sí, bueno, primero decirte que con Sandra es una persona que siempre ha luchado por el tema de la sanidad, que nosotros hemos sido la horna del zapato de ellos, porque hemos querido siempre abrir las instalaciones con todos los protocolos de COVID. Yo creo que las instalaciones, tanto deportivas como culturales, siempre están controladas y con gente que está capacitada para llevar el tema del COVID. Y después, nada, queremos abrir todos los centros culturales del municipio gracias a los planes de empleo, porque el ayuntamiento tristemente no puede contratar por el capítulo 1 que está bloqueado. Y con esto queremos dinamizar y darle importancia a los pueblos y a la gente joven y a la gente mayor, que también necesita ese entretenimiento. A mí me da un poco de lástima, porque las tantas concejalías como deporte y de cultura parece que son las cenicientas de las concejalías, y al final es lo que mueve a la sociedad, mueve a las personas, y hay que darle cosas para que ellos sigan entretenidos. Y después de la pandemia que hemos pasado, es muy importante que tengan la cabeza despejada y la tengan solo para hacer cosas, tanto para las personas mayores como para esos niños que a lo mejor pueden ir un poquito descarrilados. Intentamos meterlo en vereda, como se puede decir, sí, así, sí. Para que tengan otros pensamientos buenos, no malos.
Uh-huh. Fíjate que ahora escuchándote, Jero, recuerdo que antes se hacía muchísima prevención precisamente en los municipios, en las distintas localidades, por parte de los ayuntamientos, ¿no? Con un sinfín de actividades de entretenimiento, no solo para, como tú acabas de comentar, para los más mayores, que ya tenemos un poco la vida hecha, sino pensando sobre todo en esa parte de la sociedad más débil, que son los niños y los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Eso, después de 2 años, ha caído totalmente al vacío, sí. Y prácticamente no se trabaja en muchos casos en la prevención, ¿no? Precisamente con esas actividades que tú comentas, tanto en el ámbito cultural, uh-huh, como en el ámbito deportivo, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante, como dice el orden y la ley. Primero hay que poner una orden y llevar a la gente por un buen camino, y después ya ellos ya van más encaminados. Nosotros ayer tuvimos una reunión con las personas que van a llevar los centros culturales, y le pedíamos eso, que dinamizara lo máximo posible, que primero escucharan al pueblo, que eso es lo que realmente ellos necesitan. Y después de cultura, no solo se va a abrir solo centros culturales, también queremos hacer acciones fuera, todas esas personas que les gusta la cultura y que puedan llevarle a expresarse y hacer lo que a ellos más les gusta. También estoy con las chicas para que el auditorio de Corralejo no sea un tabú, ni sea un edificio ahí que solo se puede utilizar por empresas, sino todas aquellas asociaciones que quieran utilizarlo, solo tienen que pedirlo y pueden practicar todo lo que ellos quieran hacer. No queremos que solo sea en ensayos y pruebas, sino que el día que vayan a hacer la obra de teatro puedan utilizarlo sin ningún problema.
O sea, poner las infraestructuras a disposición de los colectivos, ¿no? ¿Se han mantenido, Jero, los colectivos sociales, los culturales, a lo largo de esta? No sé si te ha dado tiempo de hacer un balance con esos colectivos, con esos grupos, a ver si han mantenido ahí la iniciativa de...
Sí. Hay varias asociaciones en el municipio que siguen activos en los centros, uh-huh, culturales, y queremos que se motive mucha más gente, que mucha gente le guste la cultura, y que cualquier obra de teatro, cualquier cosa que quieran hacer, el auditorio de Corralejo está a su disposición, solo tienen que pedirlo y se les habilitará para que ellos puedan hacer lo que ellos crean que vengan más bien para el pueblo, para ellos.
Bueno, lo que está claro es que a partir del 1 de marzo estarán todos los centros culturales, correcto, abiertos, con personal en, uh-huh, esos centros culturales, y que de ahí ya, en esos encuentros que se vayan a mantener por parte de esos profesionales que están al frente de esas sedes culturales con los pueblos, pues ahí comenzará ya a hacerse la programación que decidan, ¿no? Que es lo que ha planteado el departamento que tú diriges, correcto, es que sean los propios vecinos los que les planteen a los dinamizadores qué es lo que quieren, ¿no?
Porque la gente puede venir con una idea, pero a lo mejor lo que ellos pretenden hacer al pueblo no, a los niños, al pueblo no les viene ni les conviene. Primero es escucharles a ellos las necesidades que ellos tengan. Son gente que está preparada, e incluso la gente que entró del plan de empleo, ya revisamos los currículos y son gente con bastante iniciativa y que quieren ayudar. Mira, ahora mismo en Corralejo, creo que mañana se va a hacer un taller de caretas para los niños, y viene desde la misma Isabela, que es la profesora que está allí en el Centro Cultural de Corralejo. Ella misma tuvo la idea y al final ha tenido buena aceptación. Yo creo que al final tenemos que adaptarnos al pueblo, no que el pueblo se adapte a nosotros. Escucharlo, ver las cosas que son convenientes y llevarlas a cabo. Uh-huh. Incluso tenemos los eventos de cultura que empiezan en marzo y terminan en diciembre, ¿sabes? Todos los meses están cubiertos y muy contentos por el trabajo que está haciendo Laura y Yanel desde Cultura, porque también...
Bueno, a Yanel la conozco menos, pero Laura lleva ahí toda una vida.
Es igual que Cristóbal Calero en tema de deporte. Ajá. Tengo muchísima suerte de tener personas muy, muy preparadas, muy implicadas.
Y con una larga experiencia.
Correcto, y da igual la hora que sea, nos guaseamos o hablamos para intentar agilizar y que las cosas vayan a buen puerto.
Uh-huh. Yo no me imagino a Laura envejeciendo ahí en Cultura, ya te lo digo.
Yo la veo siempre igual, incluso sí. Tengo en el móvil Laura que hace la Cultura de Corralejo cuando empezó allí, la tengo guardada igual.
Nos va a matar. Porque ella es una persona muy discreta.
Pero la veo siempre igual, sí, porque a veces le digo, acompáñame, a mí no me saques foto.
Bueno, un cariñoso saludo para Laura, que bueno, la conocemos de toda la vida, trabajando en ese Departamento de Cultura. Correcto. Del Ayuntamiento de La Oliva. Una persona, como bien dice Jero, que está siempre muy implicada y siempre está al tanto, ¿no?
Exacto.
No mira horas
ni hora ni fecha en el calendario.
Exacto.
Ella tiene cualquier...
Bueno, de la programación que tienes ahí delante, sí. Concejal, ¿qué te gustaría comentar para que los oyentes vayan incluyendo en su agenda?
Bueno, te estaba comentando antes que queremos hacer el Día Canarias algo importante en la Avenida Nuestra Señora del Carmen. También estamos hablando con Comercio y Turismo para que esa calle sea bastante dinamizada. Queremos hacer eventos de lucha canaria, vela latina, juego del palo, juegos autóctonos, y con que sea un Día de Canarias, no solo el día principal, sino hacer una oferta bastante, bastante buena, donde la gente que viene de fuera conozca lo nuestro y los que son nuestros también sepan de qué va, porque con el tema de las tecnologías se han perdido muchas cosas.
Uh-huh. Centrados ya en la programación del Día de Canarias y en el auditorio, comentabas antes que bueno, ya has trasladado al equipo que trabaja en ese espacio cultural. Uh-huh. Que no solo se dedique a lo que tiene que ver la contratación con empresas, con grandes...
Correcto.
Espectáculos más profesionales quizá.
Exacto.
¿No? Sino...
Exacto.
Que también se abra un poco a la participación del ciudadano que vive en el municipio de La Oliva. No sé si hay ya programación cerrada para el auditorio.
Sí, ahora el viernes, justo este viernes, tenemos un evento que es de Jampa, donde vienen tres personas muy, muy importantes y donde van a enseñar a la gente tal. También tuvimos hace dos semanas tuvimos una obra de teatro de Campanillas y verdad que tuvo bastante aceptación y el mensaje que llevaban el calo bastante en la gente joven. Tenemos muchos eventos que a lo mejor nombrarlos ahora me quedarían algunos fuera, pero bueno, como también dices tú, en Cotillo tenemos cosas en varios pueblos que cotilleando, y no me acuerdo ahora mucho porque cosas que la cabeza me
sí,
mueve.
Pero bueno,
el
ayuntamiento va informando a los ciudadanos.
Correcto.
A través de los medios, a través de las redes sociales,
sí,
de la propia institución.
Sí, sí.
La propuesta que hay cultural en cada una de las localidades. Eso con respecto a grandes rasgos a cultura. Pero es que en deportes, y a mí me sorprendía, pero bueno, ellos trabajan así, ciertamente, con mucho tiempo de antelación, y ya se está pensando en el FUDENA del año que viene.
Sí.
Y prácticamente acabamos de dejar esta edición atrás, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, hoy hubo reunión precisamente entre el Ayuntamiento de La Oliva y el Soria 9 para empezar a trabajar ya en el próximo FUDENA.
Sí, ya hoy nos expresaban las necesidades, lo que utilizan y el crecimiento que quieren hacer, que casi con 3.000 corredores y todo lo que repercute a la hora de esa gente que viene de fuera y deja el dinero en nuestro municipio, tanto el municipio nuestro como el central, como el de la zona sur, porque al final la palabra FUDENA representa a toda la isla entera. Y de verdad que ya están ya moviendo hilos, porque al final el tema de los permisos y eso tienen que ser con bastante antelación. Acabamos de terminar una reunión con la alcaldesa y los cargos que nos vinieron a mostrar esto. Y al final La Oliva lo bueno que tiene es que camina con mucha antelación. Bueno, me imagino que otros ayuntamientos harán lo mismo, pero lo importante es tener todo organizado, no solo para nosotros, sino para el tema de los hoteleros y las reservas que puedan ocasionar y le puedan repercutir en nuestro municipio.
Bien, en el ámbito del deporte también hay, me imagino, una programación anual, ¿no?
Correcto, desde enero a diciembre ya está todo programado, todos esos grandes eventos que vamos a llevar. Siempre suelen ser eventos propios que queremos potenciar desde nuestro municipio y son eventos que al final repercuten no solo en la economía del municipio, sino en aquellas empresas que son propias de la isla y también les echamos una mano.
Uh-huh. Ahí hay, como tú acabas de señalar, eventos señeros, uh-huh, que incluso son un atractivo turístico, ¿no?
Sí, sí. Jero. Está la Fuerte Bay, uh-huh, ahora está la Fudena, está la Media Maratón, está la Travesía del Lobo, está el torneo Alevín que nosotros creamos en diciembre. Ahora viene un torneo de balonmano que lo crea también el CAIMA, donde hace una gran labor social. Los Toscones también va a ser un torneo ahora de baloncesto. Quiero hacer un torneo de bola canaria también que sea insular. De verdad que tenemos de todas las modalidades y de todos los deportes que se puedan llevar y que está repercutiendo mucho en la economía y en la vistosidad de nuestro municipio y de la isla, porque al final soy majorero, soy de Fuerteventura y no solo pertenezco al Oliva, yo creo que mi isla sea la mejor isla del mundo.
Uh-huh. Terminamos, vamos a tener que dejar fuera, porque ya tenemos a la siguiente invitada esperando para entrar en el estudio, a Sonia Álamo, de Puerto del Rosario.
Mi amiga Sonia Álamo.
De Puerto del Rosario, pero no me gustaría despedir al concejal de Cultura de la Oliva sin preguntarle por la posibilidad que tienen los ciudadanos, no solo de Fuerteventura, sino por todas aquellas personas interesadas en visitar la cueva de Villaverde. Está la intención de abrir una parte, porque otra no se puede, uh-huh, al público. ¿Cómo ha avanzado ese trabajo, concejal?
Pues, creo que ayer o antes de ayer tuve una reunión con Rosa, donde lo primero yo creo que es adesentar la zona principal. Donde,
estamos hablando
donde
de la arqueóloga, ¿no?
Sí, sí, la, uh-huh, la Rosa, la arqueóloga. Es donde la gente va a caminar o va a entrar, porque está bastante deteriorada, da impresión de abandono y es una pena que el turista que quiera visitar aquello lo vea como está. Pues ya estamos hablando en gestiones con ella, donde hay que poner una carpa nueva, habilitarle una zona donde dejar las herramientas y adecentar la entrada un poco, y queremos poner hasta incluso cartelería donde aquella gente que venga a visitar pues sepa de lo que va a ver. Después se va a condicionar una pequeña entrada donde ella explicará cómo es el recorrido de la cueva, y nada, estamos intentando habilitar lo mejor posible, porque es una pena que el patrimonio que tiene el pueblo de Villaverde, el municipio y la isla de Fuerteventura, y que no se le dé esa importancia. Y el otro día me decían que habían como 5 o 6 cuevas en Villaverde, y me asombraba, porque sitios como Atapuerca en la península es mundialmente conocida, porque Villaverde no puede tener lo mismo. Tenemos la isla más antigua de toda Canarias y no presumimos ni de eso. Yo creo que, uh-huh, que el majorero parece como que nos pesa o nos avergüenza tener esas cosas. Yo creo que podemos presumir no solo de sol y playa, sino tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos patrimonio, tenemos muchas cosas que deberíamos ensalzarlo y publicitarlo.
Uh-huh. Hay un problema en esa cueva que ha sido puesto de manifiesto en un sinfín de ocasiones, sobre todo, uh-huh, por los expertos, las aguas negras que, exacto, se cuelan a lo largo de ese tubo volcánico. ¿Cómo está ese tema? No sé si te ha dado tiempo de sentarte con los técnicos y mirar qué solución se le puede dar a esa situación, que yo creo que nos debería de avergonzar a todos, sí, ¿no? Porque estamos hablando de nuestro patrimonio, ¿no?
Es que es eso, es que un alcantarillado que pasa por ahí, que son aguas fecales, que al final no deja que se siga pasando para poder visitarla, y que nos da igual. Es que hoy hablaba incluso con una persona que incluso ante antigüedades las tiramos a la basura, cuando en otro sitio le dan un valor y un realce y tal, la importancia que tiene. Parece que no entiendo, parece que más que si es un castigo tener estas cosas que poder cuidarlas. Tengo una reunión pendiente con el compañero Luis de Obras y Servicios para ver cómo podemos gestionar y acondicionar esto para quitar este gran problema que tiene esa cueva.
Uh-huh. Muy bien, pues estaremos pendientes si se aporta esa solución tan necesaria para ese tubo volcánico. Jero Lozano, gracias por estar con nosotros este rato aquí en la radio, y quedamos para otro momento para seguir charlando de la gestión que se está realizando al frente de otros departamentos, ¿no? Como parques y jardines. Bien. Muchísimas gracias, que tengas feliz mañana.
Gracias a ti por la invitación, por dejarme expresarme y por sentirme a gusto, porque al final se pasa el tiempo volando. Seguramente podría decir muchas más cosas, pero lo dejamos para
otro momento. Muchísimas gracias, Jero.
Gracias a ustedes. Gracias.
Despedimos a Jero Lozano, concejal de Cultura, Deportes, Parques, Jardines y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Oliva, con quien volveremos a hablar cuando su agenda se lo permita. Y entramos en nada en Prisma Municipal. Hoy nos visita, como ya les hemos adelantado, la concejala Sonia Álamo.